es un podcast de Ibero 90.9.
Hola, yo soy El More y esto es El Cine y Los Locos. Comenzamos.
Not by the hair on your chinny chin chin. Then I'll huff, and I'll puff, and I'll blow your house in.
La locura es la puerta trasera, el único escape que queda cuando la realidad que nos rodea supera nuestro entendimiento. Jack Nicholson, más allá del personaje de Jack Torrance, es uno de esos locos que al salir por la puerta trasera encontró una manera de vaciarse creativamente en el cine y sus numerosos personajes. El cine y Los Locos. Toma uno.
Here's the first of the day, fellas. To old D.H. Lawrence. Indians.
La locura no siempre tiene que llevarnos al carrusel del descontrol o a la montaña rusa del delirio. Hay quienes han sabido surfear semejantes oleadas de la emoción y la mente para llevar su persona a niveles inimaginables de genialidad o controversia. Christian Bale es uno de esos actores que se ha llevado a niveles de desnutrición y obesidad por su trabajo. Y por supuesto, encarnado a un asesino histriónico y calculador.
He's been compared to Elvis Costello, but I think Huey has a far more bitter, cynical sense of humor.
Hey, Albert Stram.
Yes, Alan?
Why are there copies of the style section all over the place? Do you have a dog? A little chow or something?
No, Alan.
Is that a raincoat?
Yes, it is. In 87, Huey released this. Four, their most accomplished album. I think their undisputed masterpiece is Hip to Be Square. A song so catchy, most people probably don't listen to the lyrics. But they should, because it's not just about the pleasures of conformity and the importance of trends. It's also a personal statement about the band itself. Hey, Paul!
Pero como la vieja ley del tío Ben explicaba, con un gran poder viene una gran responsabilidad. A veces, abordar los oleajes de la locura puede llevar a uno que otro a la perdición o a la controversia. Para ello, el loco entre los locos de la pantalla grande y del cómic ha hecho de las suyas en la mente de más de uno. Jared Leto se convirtió en un ser controvertido y errático en entrevistas y el público antes de su papel del Joker en Suicide Squad, que fue ampliamente criticado. Por otro lado, y muy desafortunado, Heath Ledger, bajo el personaje del Joker, encontró un peso que no pudo soportar, resultando en una tragedia absoluta. Hay un dicho muy famoso que dice que la única diferencia entre el genio y el psicótico es que uno se ahoga en sus propias aguas mientras que el otro flota. Pero también están los que surfean la ola y nunca bajaron de ella, haciendo de su vida el vaivén de esta singular forma de ser.
From the upcoming film True Crimes, please welcome two-time Golden Globe winner, Jim Carrey.
Thank you. I am two-time Golden Globe winner, Jim Carrey. You know, when I go to sleep at night, I'm not just a guy going to sleep. I'm two-time Golden Globe winner, Jim Carrey, going to get some well-needed shut-eye. And when I dream, I don't just dream any old dream. No, sir. I dream about being three-time Golden Globe winning actor Jim Carrey.
Jim Carrey siempre ha sido un personaje controvertido y lleno de entrevistas y discursos dignos de memoria. Incluso, sus personajes son muy peculiares y dignamente inolvidables, propios de sí mismo y de su indiscutible locura. Entre los locos, pinta como el más de todos. Pero hay uno que otro director que no solo salió por la puerta trasera, sino que se voló la barda.
En el diccionario de la Real Academia de la Lengua, el antónimo de locura es cordura, sensatez, lucidez o prudencia. Andrés Durán Moreno, ¿por qué hacer un programa sobre los locos?
Porque soy todo eso, que todo lo contrario a lo que dice el antónimo.
Estás lejos de la cordura, la sensatez.
Estoy muy lejos de la cordura.
La lucidez y la prudencia.
Sí, sí, pero extrañamente creo que el loco está en un estado de sensatez, lucidez y prudencia que no siempre es reconocido, ¿no? Creo que la locura sí tiene un espacio dentro de nuestra sociedad, que bien puede ser peyorativo o puede llegar a ser un halago, dependiendo desde dónde se vea.
El mismo diccionario dice de locura, demencia, enajenación, alienación, insanidad, trastorno, desequilibrio, chaladura. Loquera o ñamería.
Órale, esa es nueva, no me la conocía. Pero pues sí he visto, bueno, esto de querer hacer este pequeño programa sobre los locos viene un poco del deseo de la reivindicación y también de la conciencia, porque es muy común que el juicio de loco, o sea, cuando se apunta a alguien con esta mención, suele ser peyorativo, pero es verdad que a todos, en menor o mayor medida, nos alude esta situación, ¿no? Y en el caso del artista, en específico el creador cinematográfico, el filmmaker en inglés, pues como que esto lo abordan desde otras formas y otras creaciones, ¿no? Dentro de la cápsula que acaba de terminar, hablo de algunos directores que se volaron la barda, pues entre ellos no es necesariamente Ron Howard, porque la película que suena es el Grinch, pues más bien me refiero un poco a Gaspar Noé, a David Lynch, al propio Tarkovsky, que pues mucha gente no entiende su cine, pero es profundamente filosófico y bien podría ser tildado de loco por X persona que de repente llega a ver la película y que, como alguna vez me pasó con una expareja que le enseñé Deseando Amar de Wong Kar-wai, dijo, ¿qué pasa aquí? Es que no hace nada. Y yo le dije, bueno, pues es que realmente pasa muchísimo, pero no pasa en pantalla, ¿no?
Es de lo que se trata.
Claro.
De que no hagan nada.
Sí. Entonces, podrían decir que Wong Kar-wai es un loco porque hizo una película en la que no pasa nada, pero pues todo depende de enfoque y de punto de vista, amore.
O un genio. Sabina Pérez, ¿están locos los que se salen de los límites o simplemente los que no los entienden los quieren señalar?
Pues yo siento que puede ser o un trampolín o totalmente un desgaste por completo, porque pues si lo usas para bien, puedes llegar a niveles imaginables, el arte es sublime, porque las sublimaciones son esos impulsos que uno tiene de toda la represión que se junta. Bueno, creo que según era más sexual, pero también siento que puede ser conforme a otras cosas.
Sí.
Entonces, esa sublimación, pues, súper herramienta, ¿no? Sí.
Carlos Sierra, locura en el cine.
Bueno, pues, concuerdo con lo que dicen. También Michel Foucault hizo un estudio acerca de el loco, que en realidad pues antes era visto como este sabio marginal, y luego la psiquiatría lo tomó como un objeto de estudio para separar la razón con la cordura, y pues a partir de ahí pues ya se creó como esta exclusión de lo que es sano y lo que es insano. Un personaje dentro del cine que me recuerda a este personaje de un loco es el Sarah Goldfarb, esta mujer de Requiem por un sueño, que su prioridad se vuelve caber en un vestido rojo para aparecer en un programa de televisión y empieza pues a tomar estas pastillas
recetadas por un médico,
recetadas por un médico, que luego descubre que son anfetaminas.
Sí.
Y la empiezan a volver loca, 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 hasta el punto que termina en una terapia de electroshock, deambulando por la calle, y pues todo porque fue víctima de este sistema
esa
psiquiátrico.
Esa secuencia del refrigerador es
igual
increíble.
De perdida que los otros personajes de la misma película, que son adictas y adictos a otros...
Pero es que luego sí, siento...
O compuestos químicos, sí, Sabina.
Luego siento que es indispensable en estos espacios como el cine, o sea, sacar como esa sensibilidad, porque esa sensibilidad tan extrema luego se consume, se confunde con la locura, y aquí es un súper buen espacio, porque ser sensible no es una debilidad, sino un superpoder.
Sí, hay un cuestionamiento y hay un mecanismo de control en donde si piensas distinto a lo que yo pienso o si vas en un sentido diferente al mío, te voy a acusar de locura para quitarte el control o el poder de
pues
determinadas
cosas.
Sí,
porque es como un pluralismo, conviene que todos piensen igual, entonces si te sales...
Aunque seas una mujer poderosa, se me ocurren dos ejemplos, la reina Ana de Inglaterra en La Favorita de Yorgos Lanthimos o... Juana Primera de Castilla en Juana la Loca de Vicente Aranda, dos mujeres muy poderosas a las que acusan de locura, para poder quitarles el poder y para poder controlarlas. Fernando Gaxiola.
Fíjate, More, que me gusta mucho que menciones La Favorita. Es Yorgos Lanthimos, es para mí, bueno, yo diría que es el mejor director contemporáneo.
Ok, muy
y
bien.
Y explora.
Una aseveración aventurada, pero no carente de razón.
No, mira, aquí es que te diga una más locura. Creo Venga. Que estamos... Hablar de Yorgos Lanthimos para mí es hablar de un futuro Stanley Kubrick.
Ok, está bien. Nada más que nacido en Atenas, ¿no?
Nació en Atenas, pero me parece que es el futuro Stanley Kubrick, ¿ok?
Sí, es un cineasta muy transgresor.
Muy transgresor. Y la realidad es que su estilo es parecido. O sea, acercamientos, esta simetría, ojos de pescado en los lentes...
La música también que usa, ¿no?
Sí,
luego
claro.
La propuesta de universos particulares y de sí. mundos diferentes donde hay reglas diferentes.
Así es, y particularmente pues es un cineasta que aborda la locura desde diferentes formas, y así como otros cineastas lo hacen, digo, recientemente es el caso del estreno de Eddington, que bueno, ahora recientemente también que fue este suceso de este activista Charlie Kirk que asesinaron, no me hace o sea, no me resulta ajena esta película. Me parece que es una película que se ha vuelto cada vez más real, y esta película aborda la locura desde lo que fue el confinamiento de la pandemia hasta la gran histeria colectiva que fue generada por las redes sociales, los medios, y entonces pues al ver esta película que es en un tono satírico me hace preguntar qué tan cerca o qué tan lejos estamos de este universo.
Sabina.
Yo quiero recomendar La Ceremonia de Claude Chabrol, que se me hace como la pre-Parásitos, pero siento que ahí te muestra mucho como la locura como forma de resistencia y de rebelión, porque como la burguesía como forma de cordura increíble, ¿no? Pero me encanta, es
Andrés.
Muy buena.
Yo quería compartirles una de mis favoritas, que es Somebody Flies Over the Cuckoo's Nest, esta película...
pues Atrapado bueno. sin salida.
Atrapado sin salida
la traducción
en español. Que
de,
fíjate, es
de
estas traducciones
de Canal 5.
Es de estas traducciones que no son como erráticas, porque pues sí, la película era un poco de estar así, ¿no? Pero pues nada, esta película creo que me parece una aproximación a la experiencia de la locura. Y pues como muchas veces es bien mencionada, a veces clínicamente atinada, otras veces psicológicamente opinada y otras veces causada, ¿no? Entonces,
una anécdota brillante, un... delincuente cínico que decide aceptar hacerse pasar por alguien que tiene un trastorno mental para ir a una institución de salud mental y no a una cárcel, y digamos que las cosas no salen tal y como
nunca
él esperaba.
Nunca se me va a olvidar la escena del ahogo con la almohada.
No salen tal y como él esperaba. Carlos Sierra, ¿algo más que decir?
Pues también yo creo que tenemos mucho talento mexicano que nos ha dado retratos de la locura muy, muy intensos. Yo creo que dentro de estos actores se encuentra Noé Hernández. Ha salido en un sinfín de películas haciendo también personajes muy intensos. Yo creo que en el que sale más loco es en la película Tenemos la Carne, de Emiliano Rocha, película controversial mexicana. Con tintes de Gaspar Noé, ya con sí. Eso se dice todo.
Que un poco los Arieles hizo uso de esta voz, ¿no? Tan característica
sí.
que tiene.
Sí, sí, sí. Claro, sí. La usó en Párvulos también.
Exacto, de justo Ayema. Pensé, Párvulos. Me acordé de Párvulos porque sí, este Noé Hernández, que era como un sectario, ¿no? O sea, ¿cómo hablaba esta voz?
De ahí sí. A Leolo, de Jean-Claude Lozon, esta película franco-canadiense, hay pocos pasos. Esto es El Cine y los Locos, continuamos.
Gaspar Noé es uno de esos directores cuya actitud, incluso fuera del set, da espacio a toda clase de charlas y expresiones verbales. Pero más que él, su cine resulta en una llamada de atención a la oscuridad y la locura que nos envuelve como seres humanos. Desde los destrampes sexuales de Love hasta las atrocidades del final / comienzo de Irreversible, pasando por las dimensiones de Vortex y las atrocidades de Clímax.
Señoras y señores, el Club Silencio les presenta La Llorona de Los Ángeles, Rebeca del Río.
Yo estaba bien por un tiempo.
Pero incluso entre los locos hay categorías. No todo tiene que ser controversia y experiencias deleznables. Hay espacio para otros tantos que hicieron de su locura una barca para navegar las aguas de esta esfera de la realidad, trayendo consigo un cine que los protegió de todo prejuicio, haciendo todo lo contrario, elevándolos a lo más alto de la esfera de la admiración cinéfila. Recientemente fallecido el 16 de enero de 2025, David Lynch es un ejemplo elocuente de cómo la locura puede ser abrazada y convertida en una expresión única que puede llegar a convertirse en adjetivo, justo como Cantinflas lo hizo con sus palabras y su actuación. Mulholland Drive es la articulación de un sueño, y Eraserhead es una ópera prima incomparable, que nos habla de las pesadillas y maquinaciones mentales de un hombre que atravesó las esferas de la realidad en la barca de la posible esquizofrenia.
Por tu amor.
Pero no todo en el cine son locos. También las hay locas, mujeres cineastas, actrices y diseñadoras. Artistas que han dado fe de su neurodivergencia en su labor creativa y personal, empezando por la ganadora de la Palma de Oro en el 2021 por Titan y también ganadora en el mismo festival del premio FIPRESI en 2016 por Voraz. Ha traído una serie de imágenes muy potentes al imaginario colectivo cinematográfico. Julia Ducournau protagoniza una lista de mujeres ilustres y descolocadas del mundo natural que han bendecido al cine con su creatividad y desempeño admirables. Por otro lado, hay otras que no son directoras de cine, pero sí importantes figuras de la cultura moderna, que destrampan en creatividad y expresión, como es el caso de Lady Gaga, que goza de numerosas participaciones en títulos cinematográficos, y por los cuales ha hecho una carrera prestigiosa, pero también llena de toda clase de comentarios por sus intervenciones quirúrgicas y sus decisiones fashionistas que van desde un vestido hecho completamente de carne, hasta implantarse esferas de titanio debajo de la piel, para simular formaciones en su frente, a manera de cuernos. Al puro mero estilo de Orlan, la artista francesa que con su body art creó una serie documental donde por medio de la performática alteraba su cuerpo con cirugías estéticas para asemejar a la mujer más hermosa de todos los tiempos, todos los rasgos estéticos del arte occidental, resultando en un fetiche extraño y fascinante que le dio la vuelta a la Francia entera y a la prensa artística de los 2000.
I could eat you up, I really could. You know what I'd like to do, Mr. Toad? What I dream If the business size is good, where I'd really like to go.
También, en la historia del cine y la historia de nuestro quehacer diario, la figura de Johnny Depp se ha visto envuelta en historias de parejas descolocadas, donde él también ha sido colocado bajo la misma regla del juicio. También, en la historia del cine y la historia de nuestro quehacer diario, la figura de Johnny Depp se ha visto envuelta en historias de parejas descolocadas, donde él también ha sido colocado bajo la misma regla del juicio. Sin ahondar mucho en detalles, la historia del cine, como la vida, hablan por sí mismas. Pero más allá de eso, hay que comprender que de poetas y locos, todos tenemos un poco.
De poetas y locos, todos tenemos un poco.
Famoso dicho.
Tú escribiste este guión, ¿verdad, André?
Así es, muy
bien. Ah, ok. Nada más. Estaba yo revisando. Hay autores y películas nombradas en esta segunda cápsula que son parte de nuestras filias y fobias personales. Vi que hay muchos nombres con los cuales yo simpatizo mucho en tu guión, desde ¿cómo se llama? Gaspar Noé, hasta, ¿cómo decías que se llama el director del Grinch?
Ron Howard.
Ron Howard.
Mis directores favoritos.
Sí, sí, seguramente.
Imagínense,
soy todo el Grinch.
Voy a tener que reconocer aquí en este podcast que acabo prefiriendo a Gaspar Noé que a Ron Howard.
¡Wow!
¡Válgame Dios!
Aunque en la carrera de Ron Howard reconozco una
Rush.
Gran película que es Rush. Esa película me parece muy interesante, pero no estamos aquí para hablar
de brillante.
Esa no, mi queridísimo tocayo, que cabría en el programa de hoy,
el cine,
pero que me parece una película bastante tramposa, ¿no? Una película muy chantajista. Volvamos a nuestro asunto y hablar de locura y de cómo el cine ha construido un retrato de esto, de la cordura, a través de, a veces de una manera sincera y genuina, a veces de una manera tramposa y melodramática y chantajista, de cuestionar quién está cuerdo y quién está loco, quién es el verdadero loco o qué tan locos estamos en el fondo cada uno de nosotros. Cineastas como Terry Gilliam, que al menos me vienen a la mente dos películas espléndidas de él. Una, 12 monos, una reinterpretación de La Jetée, de este clásico de Chris Marker, ¿no? Y Padre la otra, nuestro. El pescador de ilusiones, en donde Robin Williams hace un trabajo excepcional sobre un hombre que tiene alucinaciones y a quien se le aparece un dragón en pleno Central Park en Nueva York, donde hay unas visiones increíbles de un baile de parejas, de 200, de 300 parejas en la estación central de Nueva York, ¿no? Y de un montón de títulos o de películas o de retratos que, una vez más, nos hacen cuestionar, Carlos Sierra, quién está cuerdo y quién está loco, en dónde están los límites de la razón o no, o por ser ligeramente peculiares se nos estigmatiza.
Yo me acuerdo que salió una película llamada El Faro en México un primero de enero del 2020, si no me equivoco, me acuerdo que llevé a mis tías a ver esa película.
Okay. Carlos,
yo les dije que era la película acerca de un faro con un misterio, pero yo creo que más allá del retrato excepcional que hacen de cómo van cayendo en esta fosa de locura William Dafoe y Robert Pattinson en sus respectivos personajes, yo creo que quienes se terminaron volviendo locas fueron mis tías.
Ok.
Sí, yo creo que te contagia.
¿Te siguen hablando?
Sí, pero ya no me piden ninguna recomendación.
Algo pasó, okay. Algo cambió.
O sea, al cine día. Nunca volverán juntos.
Yo creo que sí.
¿Lo conseguiste? ¿Fue a propósito?
No, fue accidental.
Yo creo que pensaron que era de la novela de Virginia Woolf.
No, bueno, o de cualquier otra cosa. Nuestro querido y amado sobrino que sabe sobre cine nos lleva a ver una película.
Nuestro pequeño Carlos.
Toma la barbón.
En blanco y negro con una relación de aspecto también poco común. Yo creo que ellas no pasan de Misión Imposible. Es lo más de arte que creo que pueden ver.
Sí, Fernando.
¿Alguien dijo Misión Imposible? No, Carlos, te quería preguntar, ¿cuántos años tenías cuando viste El Faro? Porque yo tenía como 11.
¿Yo 19?
No, puede ser. No, pues tenía... No,
si fue
como
2020,
12, 13, 13,
si fue inicios del 2020...
Hay que sacar bien las cuentas.
La película estrenó en 2019 y en 2020 llegó a México, justo en enero. Yo la vi por
yo
ahí.
Yo tenía 19 años, tu edad ahora
yo
mismo.
Yo tenía, sí.
En riguroso blanco y negro.
En riguroso y irriguroso, digamos, porque se
yo
usaron...
Yo tenía 12.
Se usaron lentes de la época para hacer
yo no
la
diré
estética de la película. Se usó material fílmico de la época para hacer este tronadísimo de la época. Y pues bueno, ahí en esa fotografía bellísima se alcanza a ver mucho.
Y se usaron actores de verdad para hacer la película. La verdad es que el trabajo de ambos protagonistas,
de
Robert Pattinson y de William Dafoe, y todas las imágenes.
La escenografía, las sirenas, los tentáculos.
El diseño sonoro. No.
Es una película espectacular y es una película que...
Es que sí se ve real, más o menos, y el blanco y negro...
Que construye muy bien...
Lo maximiza.
Esto que podría convertirse en imagen si tomáramos la locura y la plasmáramos en algún lugar en específico y concreto. Una referencia, una recomendación... Una película más.
Yo, Las Hurdes, de Luis Buñuel, que fue de sus primeros documentales de las afueras de España. Y es como, me encanta porque también implementa lo onírico, pero también ahí quería matar a un burro, ya no me acuerdo, una cabra, y lo para que diera la impresión de que se cayera de un acantilado, en verdad lo mató.
Madre sí, Santa. Buñuel en no los orígenes de su carrera, haciendo cosas que no se podían hacer, como lo hizo
en
El Perro Andaluz, por ejemplo, brincando del surrealismo absoluto a un realismo brutal con este documental que le significa un montón de problemas políticos en España. No le gusta al gobierno español
su exilio.
Que Buñuel retrate que en una comunidad rural bastante cercana a Madrid no conozcan el pan. Así se llama, o así es el subtítulo del título la película de
Tierra
Buñuel,
sin pan.
Las Udres, Tierra sin pan. Entonces, el cine puede llegar a traerte problemas. A veces no. ¿Algún título más toca yo?
Bueno, fíjate que ahorita hablando de el cine que trae problemas, yo recientemente me aventuré a ver la filmografía del director Paul Verhoeven.
Ok.
Y la verdad me parece que tiene unas joyas, esta de Basic Instinct,
¿sí?
Robocop,
¿sí?
Invasión, Elle, y me parece que en su cine igual aborda locura desde, pues como sociedades que pueden parecer un tanto ficticias, pero no las veo tan lejanas. Porque igual, o sea, uno de los memes que más me dan risa es este meme de Robocop, en el que dicen que Robocop es la película de un hombre que murió trabajando y lo revivieron para que siguiera trabajando.
Sí, es un Mickey 17 de la prehistoria, ¿no?
Está muy loco y nada, a mí me gustaría recomendar, yo creo que Instintos, no sé si es Instintos Básicos, no sé si tenga el nombre así tal cual.
Bajos Instintos, bajos le pusieron instintos. En castellano.
Bajos Instintos, me parece que la protagonista Sharon Stone tiene un personaje verdaderamente icónico y muy recomendado.
Sí, el Robocop de Verhoeven, habría que decir, una película particularmente violenta, con una cuota de violencia muy distinta a la del cine mainstream norteamericano.
Igual El Vengador del Futuro, estos efectos especiales.
Filmada en Metro Chabacano.
En el Metro de Ciudad de México, sí, se me hizo muy loco cuando me enteré de eso, y la verdad es que creo que es un cineasta que tiene mucho que ver, vale mucho la pena ver su cine.
Andrés, ¿alguna recomendación más para despedir?
Pues yo me quiero despedir con dos. La primera sería esta película de David Fincher, del Club de la Pelea, donde vemos a
a un gracias TDA porque se me fue en este momento.
¿Te sabes las reglas del Club de la Pelea?
Claro, no hablar del Club de la Pelea.
Entonces,
¿lo estás haciendo?
Bueno, no hablemos del Club de la Pelea, hablemos de Miserable. De Misery, esta película de 1990 con una preciosa actuación de Kat Bates. Digo preciosa, obviamente, sí, en alusión al programa.
De su madre, ¿no?
Porque, pues bueno, es una loca de aquellas que pues captura este escritor que bien lo vimos también, pues bueno, lo vemos en la película loca. Entre las locas esa, y pues no hablemos más del Club de la Pelea, nomás échensela, por favor.
Sí, yo despediría con dos películas sobre la misma figura histórica, sobre una artista francesa descomunal de nombre Camille Claudel, musa, en algún momento relacionada con Auguste Rodin. Hay quienes llegan a especular que parte de la obra de Rodin no era de Rodin, sino que era de Camille Claudel, que también era una gran escultora. Y hay dos biografías de ella muy diferentes una de la otra. La primera, de 1988, dirigida por Bruno Nuitén, con Gerard Depardieu e Isabella Gianni. Y la segunda, dirigida por Bruno Dumont en el 2013, con Juliette Binoche en el papel principal de Camille Claudel, a quien Dumont puso dentro de una institución de salud mental, rodeada de internos de esta institución, a interpretar el papel de Camille Claudel. Paradójico, cuestionable, criticado, aplaudido, como método de trabajo para realizar una película. ¿Querías decir una última
no,
antes de
última
despedirnos?
Última mención a José Agustín, Luz Externa, un corto de Super 8 que es de mis cosas favoritas porque es una exploración como al arma interna y es como un, como, o sea, rindiendo homenaje al autor, pero dentro de esa locura que hay en internamente y como rodeado de los hippies, pero me encanta.
Correcto. Todas estas recomendaciones y más están en el perfil de Letterboxd de El Cine I. Búsquenlas, por favor, por ahí. Y gracias por su amable escucha. Participaron en esta emisión Sabina Pérez Iglesias, Fernando Gaxiola, Andrés Durán Moreno y Carlos Sierra. El guión fue de Andrés Durán Moreno. La locución de las cápsulas fue de Camila Solís. En la producción, Carmen Díaz Leal, Aldebarán Abraham, Daniel Maldonado, que se muere de risa, Ekaterina Sicardo Reyes. Yo soy el More y nos podemos ver en muchos lados, pero seguro, seguro, nos vemos en el cine. ¡Adiós!
Más podcasts, música y radio en vivo en Ibero 99.fm.